de Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Esta mañana han comenzado las obras del Salto de Chira. Es uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes de todo el país que se va a desarrollar durante los próximos 5 años y que va a hacer que Gran Canaria esté a la élite en cuanto a la implantación de las energías renovables. Hablamos del primer gran almacenamiento energético que se construye en Canarias. Nos cuenta los datos técnicos Carla Rabiti.
Las obras comienzan con la desaladora de Arguineguín y está previsto que se completen en un plazo de tiempo de unos 5 años. Cuando esté terminada, será capaz de generar 200 megavatios, el 36% de la electricidad que Gran Canaria necesita en su momento punta de consumo. Además, permitirá generar fluido durante 18 horas consecutivas. Uno de los principales avances de la central es que sus turbinas puedan simultáneamente bombear agua hacia arriba al mismo tiempo que las turbinas generan electricidad. También destaca la apuesta que se ha hecho por integrarla en su entorno ambiental. El 90% de la instalación está soterrada. La construcción en total tiene un presupuesto de 400 millones de euros.
Conlleva además la creación de 3.500 puestos de trabajo, lo que es su construcción. Además, va a evitar o va a contribuir a evitar la posibilidad de un cero energético en Gran Canaria. También destacaba el ingeniero del Consejo Insular de Aguas, Yonay Pérez, que las turbinas que tiene de doble uso permiten subir el agua al mismo tiempo que generar electricidad. Son una patente mundial.
Este sistema lo que permite es la reposición en tiempos muy cortos. Antes de entrar en un cero absoluto, este sistema garantiza que no entramos en el cero y que además la reposición es muy, muy rápida. El mayor reto tecnológico que tiene este proyecto es precisamente el que pueda tener unos grupos trabajando en modo bomba y otros en modo turbina. Esto es un desarrollo tecnológico sin precedentes y que lo vamos a tener aquí en Gran Canaria. El resto del proyecto, una central hidroeléctrica, un aprovechamiento hidroeléctrico, sabemos hacerlos en España, tenemos muchísima tradición.
Su implantación es un impulso importante de las energías renovables que también se potencia en Gran Canaria con ayudas y paquetes financieros a empresas y particulares. Lo contaba el coordinador técnico de desarrollo económico del Cabildo. Insistía Raúl García Brine que el cambio para la sostenibilidad, también debe empezar por los ciudadanos.
Además, un apoyo para la parte no subvencionada, pues también hicimos un llamamiento a todas las entidades financieras de Gran Canaria, por supuesto, y 2 respondieron y las tenemos también en nuestra página web, por cierto, 3W.energiagrancanaria.com. Ahí estamos y ahí pueden ver tanto bueno las subvenciones, también Financia Gran Canaria, que así es como se llama estos paquetes financieros que estamos ofreciendo también. O sea que.
Bueno, pues atentos al testimonio que vamos a escuchar ahora mismo. Hoy hemos hablado con Diana. Es la madre del presunto agresor de un chofer de guaguas en Galdar, que recordemos ya ha sido detenido. Es un joven de 21 años. La progenitora lamenta lo sucedido. Nos señalaba que su hijo está atrapado en el mundo de la droga y que le ha denunciado a su hijo, ella, en 3 ocasiones. Nos lo cuenta Jorge Peris.
Testimonio desgarrador el que nos ha dejado Diana Palenzuela, la madre del joven de 21 años, presunto agresor de un conductor de guaguas en Galdar. En los micrófonos de COPE ha lamentado lo sucedido y ha asegurado que su hijo es víctima de las drogas y no se ha dejado ayudar. Ella pidió ayuda a las autoridades y le dieron esta respuesta: sin sangre no pueden hacer nada.
Partimos de la base de que mi hijo empieza con problemas con 16 años. Ahí yo soy responsable de él y todas las denuncias que llegan porque lo cojan fumando porros o cosas así, o con una ficha, esas multas las tengo que pagar yo porque soy responsable de él. Cuando ya él se hace mayor de edad, ya yo no puedo actuar, entonces ya voy a las autoridades, que las autoridades es la Guardia Civil, que es a lo más que yo puedo acceder rápidamente. Explico mi caso y me dicen que mientras no haya violencia, o sea, sangre, no se puede hacer nada. Que es normal que las discusiones se vayan fuera de lugar, de que es normal que insulte, que es normal que eso pasa en toda la juventud, se normaliza.
En redes sociales, Diana escribía: ayer mi mundo se cayó, mi hijo casi mata a un ser humano, algo que se pudo evitar si me hubieran dado alternativas, si lo hubieran metido en prisión desde el primer acto delictivo. Pero no, señores, es ahora cuando todo el mundo quiere hacer algo. Pido disculpas a ese señor, a su familia, siento mucho dolor y mi hijo va a pagar por sus actos, pero dejen ya de tantas especulaciones que el agresor también tiene una familia.
Diana también comentaba que su hijo no volvería a hacerlo. Vamos a cambiar de asunto. Estamos también pendientes de Manuel Navarro. Es el joven biólogo gran canario que estaba como observador en el buque que naufragó en aguas de Canadá. La última hora pasa porque se ha cancelado la búsqueda de los posibles supervivientes del naufragio. Está previsto que mañana lleguen al puerto de Terranova tres personas que han sobrevivido, así como los 9 cadáveres encontrados. Hoy hemos hablado en los micrófonos de COPE con Bruno Solés, el presidente de la asociación Estela Maris y pescador que estuvo trabajando en la zona donde ha ocurrido la tragedia. Es un mar muy duro y la vida es allí muy complicada.
Bueno, es una zona muy dura, suele haber bastante mal tiempo, muchas nieblas, los inviernos muy fríos, muchas veces se llega a congelar el mar, después hay otra temporada que hay peligro de icebergs, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Pero desgraciadamente al pescado, a los peces les gustan las aguas frías. Y en las aguas frías es donde hay abundancia de pesca.
Ya, hay que buscarlos ahí, la verdad, en fin, eso.
Les contamos también que más de 30 cadáveres se acumulan desde el pasado mes de junio en las cámaras del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria. La mayor parte de ellos son migrantes llegados en cayuco en patera a la isla que murieron en la travesía o tras desembarcar. Esta mañana hemos hablado con su directora, María José Melián. Nos aseguraba que están guardados en una cámara que retrasa la putrefacción, pero no la evita.
Los cadáveres están guardados en la Cámara de Grandes Catástrofes, es una cámara de mantenimiento. No es una cámara de congelación, para conservar un cuerpo tiene que estar en cámara de congelación, pero esta es una cámara de conservación, no de congelación, con lo cual la putrefacción se enlentece mucho, pero va avanzando, llegando a producir, claro, un problema de salud pública y un problema de salud laboral, porque teníamos incluso, no hay bandejas, estantes suficientes, con lo cual hay que poner a veces acumulados o depositados en el suelo, con lo cual los trabajadores tienen que agacharse, levantar la bandeja a peso.
Melián, por cierto, aseguraba que no hay grandes retrasos en cuanto a lo que son las pruebas para determinar la mayoría de edad de algunos de los inmigrantes que llegan hasta las islas. El problema es que no dejan de llegar. En los micrófonos de COPE Canarias, la consejera de Estiaria del Gobierno aseguraba que la ministra Ione Belarra va a plantear pronto a las comunidades un protocolo para derivar menores a otras comunidades autónomas. Noemí Santana.
Me ha informado de que en la próxima interterritorial con todas las comunidades autónomas ya llevará el documento de protocolo de reparto o pues ese borrador, porque debe ser aprobado por las comunidades autónomas, pero ese protocolo con los criterios de reparto.
Y esta pasada madrugada se ha localizado el cuerpo sin vida en una playa de Fuerteventura de una mujer. En este caso, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida. En principio, esta persona fallecía ahogada. A partir de las 2 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa el Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.